Bitácora Regional, semanario turístico a bordo de la radio. Una hora de información, opinión y debate en torno al turismo. Bitácora Regional, programa a cargo del Cuerpo Académico Consolidado, Análisis Regional y Turismo. ¡Comenzamos!
Buenas tardes, estimados radioescuchas, nuevamente su programa Bitácora Regional, ahora ya de regreso de vacaciones académicas, obviamente. Estamos en nuestro programa 562, hoy 7 de agosto de 2026. ¿Sí lo dije bien, verdad?
Sí.
Me acompañan Rodrigo Espinosa y José Luis Cornejo.
Hola, hola.
Saludos para todas y todos, un placer estar aquí con ustedes nuevamente.
Bueno, pues este tema de la academia y entre comillas, periodo vacacional. ¿Qué opinas, Rodrigo, de ese título?
Bueno, primero creo que es importante porque hace un momento comentábamos, la academia no para, no descansa. Aunque hay un periodo institucional en el que se dan vacaciones, hay que recordar que el investigador o el profesor siempre está observando, siempre como miembro de la sociedad, pues está viendo los cambios, modificaciones, qué está ocurriendo en el entorno en el cual está inserto. Y entonces, pues en el periodo vacacional, a veces se desarrollan actividades propias de la academia, aunque andes en visitas familiares, visitando un lugar, ya estás analizando con la
óptica. Estás anotando.
Sí, porque algo está ocurriendo y no sé, el cerebro, esa célula tan importante del humano, creo que nos lleva a este estadio.
José Luis, ¿qué opinas de si realmente debemos de descansar? Eso es un hecho, ¿no? Es necesario. Pero, ¿qué opinas los académicos en ese periodo vacacional?
Sí, así es, gracias. Pues sí, de hecho, somos observadores por naturaleza, ¿no? Entonces, sí, aunque tenemos un periodo vacacional institucional, pues estamos generando observaciones, ideas. De hecho, yo soy una de las personas que no me llevo la tarea de la universidad a casa, ni traigo de la casa a la universidad, y se me hicieron muy largas las vacaciones. O sea, tenía algunos pendientes que decía, pues lo tengo en mi máquina, en la computadora de la oficina. Entonces, sí estamos pensando siempre en qué hacer, aprovechar el tiempo, pues para poder producir, ¿no? Y más, como dice el doctor Rodrigo, pues los profesores investigadores, ¿no? Que sabemos que tenemos que escribir. Y pues parte fundamental es esto de la observación y el levantamiento de datos, ¿no?
Sí, yo creo que lo que uno puede hacer, las vacaciones es un periodo que se concede para que tú hagas lo que quieras hacer. Si en eso que quieres hacer traes un pendiente o quieres trabajar algo, por ejemplo, yo siempre selecciono, o me llevo un libro para leer o me llevo lo que tengo que escribir, pero ya no me saturo. Simplemente llevo algo y cuando pueda lo hago y si tengo condiciones. Porque hay algo importante que dijo Rodrigo, se aprovecha uno para la familia, para estar con la familia, convivir, sobre todo con aquellos familiares que de repente están retirados y a veces a través de un viaje o de una visita es que uno puede convivir con los familiares.
Sí, así bien. Es.
También tendríamos esta otra cuestión de que en este caso en particular, creo que hubo dos o tres días, no digo de más, pero que se prolongaron o se incluyeron, lo cual hizo que se sintiera y que realmente el periodo vacacional fuera un poquito más extendido que lo que comúnmente se nos otorga.
Así es, sí, pues de hecho creo que fueron 3 días y 2 semanas, entonces pues generalmente el periodo de primavera son 15 días nada más, el de verano e invierno es un poquito más, un día, 2 días más, pero en este caso fueron 3 días. Entonces sí, no, y de hecho pues muy merecidas, de verdad que también pues la labor académica de investigación, vinculación, extensión, difusión de la ciencia pues genera condiciones estresantes en algunos momentos y es muy importante también descansar, también decir, ¿saben qué? Pues hoy sí no voy a hacer nada, quiero dedicarlo sobre todo a los que tenemos familia y pues, a disfrutar de nuestras propias familias, ¿no?
Sí, definitivamente, hay aspectos que a veces cuando dicen trabajamos un horario determinado, tenemos un periodo vacacional, pero otra vez volvemos a lo mismo. Esas son partes o cuestiones institucionales. La labor, por ejemplo, en el caso de la investigación, como los procesos de programación, están estipulados en los programas y redes de investigación de diferente manera, pues a veces las vacaciones no se dan en su plenitud total. Por ejemplo, el programa Delfín...
A eso iba. El programa Delfín sí rebasa los periodos vacacionales y es un programa institucional. A ti te tocó.
Sí, definitivamente. Por ejemplo, anteriormente era común que vinieran a por allá del 14 o el 20 y tantos de junio y se extendía hasta agosto. Ahora lo recorrieron y empieza el 8 de junio y termina el 24 de julio. Sin embargo, otra vez, nosotros nos vamos antes y esas vacaciones, esas semanas que le quedan a los estudiantes, los tienes que atender gracias a la Biblioteca de los Mangos, que nos ha permitido el espacio para dar continuidad y terminar las investigaciones, el procesamiento de la información de estos estudiantes, porque tienen que trabajar la parte de gabinete y la parte empírica.
Sí, como ya es la última parte, ya tienen que ir cerrando su investigación, lo cual los lleva a tener reuniones, ¿no?
Definitivamente, y estarlos asesorando, y ahí es donde aparece que se ven truncadas las vacaciones plenas o totales. Porque, pues andas en el campo, qué bonito. A mí me gusta mucho, cuando me voy a trabajar de campo, me sirve de vacaciones. Porque ando observando, gracias a que también tengo muchos amigos
bueno,
y familia.
Bueno, últimamente te has dedicado puro trabajo de campo, o sea, a vacacionar, pero bueno.
Bueno, es que es parte de la vida, ¿no?
Y entonces, eso
soy yo. Todos los años nosotros analizamos la región. ¿Y cuál es la región o esta macro región? Desde Compostela, Talpa, hasta La Huerta. Y en esta ocasión quise bajarle un poquito a este espacio y nada más fue el Bahía de Banderas, Tomatlán y La Huerta y Vallarta. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque quería descansar un poco más y me di cuenta que no se puede descansar y a lo mejor hubiera aprovechado el mismo tiempo y hubiera recorrido toda la región.
Sí, fíjense que en el caso de, voy a poner otro de los ejemplos, con los tesistas, cuando llevamos un tesista, yo es cuando les digo, es que ahorita es cuando más debes de trabajar porque vas a estar tranquilo, sobre todo que cuando tocan que estos periodos ya están por terminar, es cuando puedes hacer lecturas ya más a fondo, dar una revisión más completa y pedirle, si bien no te vas a reunir con tu tesista en los 15 días o a lo mejor asesoramiento a distancia, pero sí le puedes pedir que él se comprometa un poquito más para que ya termine sus procesos. Es otro de los ámbitos donde podemos decir, no tienes la obligación, bien pudieras no hacerlo, pero si encaminas a ventajas y se aligera un poco la carga, porque luego llegas de las vacaciones y todo se junta otra vez, ¿no?
Bueno, y es un aspecto importante, creo que en la construcción de los objetos de investigación, que el académico siempre al observar anda tratando de integrar todo lo que está desordenado. Creo que nos permite, con esta observación de la región, pues salirnos de lo común, salirnos de lo mismo. Creo que el salir del entorno universitario a la región donde tiene aplicación la investigación, te das cuenta de cuánto has relacionado o has dejado de hacerlo para este desarrollo regional. Que si tú analizas la región desde el escritorio, desde los libros, nada coincide con la realidad cuando las investigaciones están hechas, pues aquí dentro y nada más se ven hacia adentro. Y acuérdense que la incidencia de la academia debe ser en el aspecto social. Y entonces esto sí implica que te tengas que salir un poquito a la calor, un poquito a bañarte al mar, a lo mejor al ver qué está ocurriendo con las aguas residuales de este turismo que llega a los diferentes espacios turísticos a los cuales visita. Y entonces en este periodo vacacional a mí se me ha hecho un hábito pues visitar toda la región, platicar con actores locales, informantes, familia, y creo que eso me reconforta porque digo, lo que estoy haciendo en algo está apoyando y al mismo tiempo disfruto de eso.
Sí, ahorita que hablabas de región, José Luis nos comentaba que ahora en este periodo vacacional aprovechaste para dar como un recorrido regional pero allá en Los Altos, ¿no? Por Los Altos.
Así es, sí, sí. De hecho, su servidor pues es de San Miguel del Alto y pues obviamente son pueblos pequeños y que están a muy corta distancia. Entonces aproveché para ir a San Miguel. San Julián está a 15 minutos, Jalostotitlán a 15 minutos, San Juan de los Lagos media hora, Tepatitlán media hora. Entonces hay la oportunidad. La Chona es un poco más retirada, ya pega Aguascalientes. Entonces a lo mejor ahí se hace como unos 50, una hora. Y pues también por situaciones que están muy complicadas, sobre todo en esa franja, pues prefiero concentrarme para Los Altos, Alto Sur, que Los Altos Norte. Entonces, sí, tuve oportunidad de dar un recorrido de ahí, la ruta cristera, muy bonita también en esta época, porque todo está verdecito. Sabemos que Los Altos pues son territorio semiárido, o sea, donde el calor es seco y obviamente pues, en temporal de lluvia, pues es donde reverdece y ahí pues se disfruta un poco más, sobre todo esto de la ruralidad, ¿no? Y ya de regreso, pues llegué a Tequila también para ahí refrescarnos con unas bebidas espirituosas de ahí de Tequila.
Bueno, vamos a hacer un corte en lo que nos platicas más sobre esto último de las bebidas espirituosas y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos, regresamos. Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos.
Bien, estamos de regreso con este tema, la academia en periodo vacacional. Y bueno, lo que pasa es que como de repente el tema de turismo es algo que nos gusta, trabajamos, lo abordamos de una manera sistemática, metodológica, obviamente con algunos apartados teóricos, pero en vacaciones pues es lo que se da el turismo, entonces pues no nos podemos desprender de donde andemos, tanto de ser turistas o tratar de ser turistas, como de observar lo que decíamos, el mismo turismo. Y fue lo que yo creo que estamos coincidiendo. ¿Cómo decías, José Luis, que a nivel regional hiciste unas visitas con el fin de disfrutar, pero pues uno va observando y terminas en Tequila?
Sí, así es.
Pero turísticamente, ¿cómo viste la región de Los Altos Sur?
De hecho, pues también cabe mencionar que en ocasiones hacemos hasta encuestas en periodo vacacional, porque yo cuando he ido para allá hemos hecho encuestas sobre todo de turismo religioso, que tratamos de publicar también en artículos, capítulos o libros. Y pues obviamente allá pues es una área que trabajan mucho, sobre todo en la ganadería, en los textiles, etcétera, en lácteos, como dulces de leche, etcétera. Entonces generalmente entre semana pues se ve desolado, pero ya los fines de semana comienzan a bajar no solamente las personas que viven en los pueblos, sino de las rancherías aledañas, y se hace pues una dinámica muy interesante, ¿no? Y sabemos que pues obviamente el Santo Toribio Romo pues ya es un lugar donde la gente va a peregrinar, y generalmente siempre hay visitantes.
¿Qué es la parte turística más fuerte?
¿Qué es la parte turística? Que es pues turismo religioso, es San Juan de los Lagos con la Virgen de San Juan, sí. Santo Toribio Romo acá en Jalostotitlán, entre Jalostotitlán y San Miguel Alto. Y pues
tequila por la parte de que muere.
Tequila por la parte que muere, pero creo que falta, no sé si promoción o alguna situación de esas, porque creo que no hay mucho desplazamiento de personas hacia la Barranca de Tequila o el santuario que le hicieron en Tequila. Pero acá en Los Altos, pues sí está la ruta cristiana muy establecida, ¿no? Están veintitantos santos a los cuales pues se visita. Igual San Julián, que es la cuna de la cristiada también, ahí se establecieron varias batallas que fueron en esa época. Y hay un personaje que están rescatando, que es el 14 de San Miguel Alto, que le están dando mucha relevancia. Y obviamente, pues sabemos.
¿Real el 14?
No, el 14.
El personaje.
El personaje del 14. Sí, el 14 sí. En San Luis Potosí. No, el 14, el cual la leyenda dice que mató a 14 personas.
Sí, el 14 en Los Altos es famoso.
Entonces, lo están tratando de retomar, sobre todo con esta visión de personaje ilustre de la población, ¿no? Entonces es importante también todo esto que se está viendo pues a través de generar atractivos, que es lo que yo les comentaba. En cualquier lugar pueden generar, digo, a partir de un personaje, a partir de una situación, un recurso turístico para que genere desplazamiento de personas, ¿no? Y sí, o sea, está, digo, los fines de semana pues se ve bastante gente, o sea, la dinámica es diferente, pero entre semana todos a trabajar.
Pero es un turismo entre comillas, porque no, casi no pernota, ¿no? Es exacto, casi de visita y de
sí, de pues regreso. Es más bien peregrinaje, ¿no? A estos templos, excursiones, e inclusive pues ya hacen y tienen pues sus rutas, ¿no? Por ejemplo, llegan y ven al santo, lo visitan, pero luego regresan a los poblados. Por ejemplo, a los Teotitlán venden mucho dulce de leche, en San Miguel son los textiles, aunque también hay dulces de leche que son muy importantes.
La cantera ya no es
y tan... la cantera pues sigue ahí teniendo un valor primordial, ¿no? Entonces ya tienen algunos lugares que pueden visitar, ya no nada más es ir y visitar el santuario, ¿no?
Ah, mira.
Bueno, sí, y eso
porque tienen que integrar, pues, claro, los atractivos.
Eso es importante porque están integrando, o al menos tienen identificados y con sí, ese potencial van a integrar más productos turísticos.
Exactamente.
¿No? Rodrigo, tú más bien te desplazaste por la costa y en particular hablaste de la huerta. Y hay un tema que creo que está tomando cada vez más interés, que es Punta Pérula. En particular, no quiere decir que sea exclusivo, pero ¿pudiste visitar Punta Pérula?
Sí, definitivamente uno de los objetivos era analizar,
digo, hablando de esto,
y
de la
observar
región,
también, levantar información y observar qué cambios ha sufrido pues la fortuna, ¿no? Pérula.
Bueno, la fortuna era elegido, es elegido de donde se desprende.
Es elegido donde está Pérula, ¿no?
Sí, donde
el desarrollo Pérula turístico. Y me llama la atención que hay mucho crecimiento, o sea, hay mucho crecimiento turístico. Sin embargo, ya está una...
Estamos hablando de infraestructura.
Infraestructura.
Okay,
servicios. Sin embargo, veo que hay un desorden. Ese desorden causado por la falta de planificación de todas las comunidades locales para el espacio turístico. Eso es bien sabido y hay que recordar que Pérula pues es un destino tradicional, con muchos proyectos fallidos o intenciones de proyectos que fueron frustrándose y entonces la gente fue aprovechando desde la época de los 70s. Sin embargo, ahí estaba la visión del turismo, desde Luis Echeverría. Entonces, pero no se pudieron acercar y no sé, cuestiones político-económicas o geopolíticas no han dejado que este desarrollo pues madure. Sin embargo, estas modificaciones que hicieron, por ejemplo, el nuevo malecón, que en un principio, yo recuerdo todas las palapas que estaban ahí junto a la Virgencita, pues era el atractivo principal, porque eran las playas más bajitas y después de cruzar el pequeño estero La Boca, toda esa parte había muchos productos que podías disfrutar.
Culinario de...
Sí, definitivamente. Desde cucaracha, lapa, ostión, bueno, todo lo que
termina. Cucaracha, a ver, vamos aclarando.
Cucaracha de mar.
De mar, claro.
Sí, porque si no tenemos que trasladarnos a San Luis Potosí para el pan de cucaracha, ¿no? No, entonces, ese se empezó a acabar. Y las islas muy próximas, entonces los recorridos ahí están.
Como la antigua Bucerías, ¿te acuerdas?
Sí.
Ahorita recordé esos puestecitos de almejas, sí, y pata, claro, de mula.
Y anteriormente el mismo turista, que era local, porque era un turismo regional, pues sabía todo esto. Y entonces los que íbamos y nos quedábamos allá a fines de semana, pues a eso nos dedicábamos, ¿no? Y entonces era una comida, una gastronomía muy local. Había mucho visitante también de la región. Y ahora ya hay turismo internacional, pero hay mucho extranjero ya residiendo ahí.
Sí.
Y parece que le falta un estudio de una organización de la oferta turística, sí, porque está muy limitada. Segundo, creo que la infraestructura que tiene, las conexiones que tiene entre calles y esto, les falta un diseño y apoyarlo, señalética, no hay nada. Y eso pues va aminorando este desarrollo del turismo. Y la gente local le interesa a través de la gastronomía y la hotelería. Entonces pareciera que falta una política que realmente se integre. Y recuerdo cuando hacíamos los estudios de vocacionalidad de la costa, que una de las propuestas que había, que ya se quería independizar esta parte de acá del municipio porque no lo atendía la política pública, por la distancia de la cabecera municipal.
Claro, estamos hablando de la huerta.
Sí, de la huerta.
Claro.
Y entonces ahí aparece el impacto de esto. Pareciera así como hablar de un pueblo que la ley está muy retirada y las intenciones de aprovechar el turismo para el desarrollo de la comunidad no se ven.
A ver, otra pregunta antes de que se nos vaya José Luis, porque al medio tiempo...
Al medio tiempo.
Cambio de cambio. A ver, en este periodo vacacional coincidió con la final del fútbol, del Mundial de Fútbol. ¿Cómo lo experimentaron? ¿Se notó en las restas regiones o realmente pasó desapercibido?
No, sí, sí se notó, hay gente muy futbolera por aquellos rumbos, beisbolera también. Creo que el béisbol era más importante en el pasado. Ahorita yo creo que ya están casi similar el béisbol y el fútbol. Entonces, sí, se disfrutó mucho y sobre todo por una animadversión hacia un país que pues obviamente genera escozor en la población porque son medios payasos, ¿sabes?
No, entonces, por derecho propio se lo han ganado,
sí,
¿no?
Sí, pues sí, entonces en esta situación, pues sí, creo que hasta estuvo contenta la gente por el resultado. Entonces, sí, estuvo muy padre. Y ahorita escuchando la situación de Pérola, fíjense que está una serie de Mario Vargas Llosa que está pues muy importante, fue su libro, ahora su serie, su segunda parte, y precisamente ayer estaba viendo que estas situaciones que genera el si no el turismo, pues sí las personas extranjeras que vienen a apropiarse de los territorios, y que en este caso de los ejidos, allá no eran ejidos, pero era una población, Macondo, si lo leyeron, sí. Era una población en la cual todos eran dueños de todos, llegó una persona extranjera, compró los lugares y ahora los que vivían, y suele suceder, los que vivían, que eran los dueños, son los trabajadores de esa persona. Entonces dice uno, caramba, entonces valdría la pena hacer como un estudio, como dice el doctor Rodrigo, pero de un estudio donde se pudiera fortalecer lo comunitario, ¿no?
Ahí el tema y la importancia del turismo comunitario,
y de las empresas comunitarias, o sea, que la comunidad sea dueña realmente del territorio de su propia empresa para que no se desprendan, porque al perder el territorio se pierden muchas cosas.
Yo creo que falta como analizar para todas las regiones la aplicación de la economía colaborativa, donde la oferta del turismo sea de la comunidad local, porque correcto. De lo contrario, todo se escapa, se lo van acumulando ciertas manos externas y no se refleja en el desarrollo de la comunidad. Eso es lo que está ocurriendo en muchas comunidades del litoral, y creo que la tendencia va hacia allá. ¿Cómo hacer para que el modelo de este modelo comunitario, no nada más de turismo, de desarrollo comunitario, permee hasta la parte básica y que la gente se concientice qué debe de hacer? Porque una de las cuestiones de incidencia social de la academia, pues es impactar en la sociedad y que a lo mejor formar gente de ahí de la misma comunidad para que los proyectos sean enfocados de esta manera.
Sí. Miren, cuando yo les comentaba de la final de fútbol, digo, nos fuimos para otro lado, pero también muy interesante. Cuando yo estuve en Tapalpa y fuimos a ver el partido, el del tercer y cuarto lugar, Inglaterra-Francia.
Inglaterra-Francia.
Sí. Toda la gente decía, esta es la final del Mundial, la otra es la final de la FIFA. Aludiendo a lo que decías sobre Argentina, ¿no?
Pues yo dejé un equipo, usted ya está poniéndole
yo le digo
lo que se vio, la marrullería, ¿no?
Claro, o sea, la final España-Argentina, sobre todo por Argentina, era la final de la FIFA.
De ahí se podría pensar.
Y la final del Mundial era el partido.
Es que se esperaba,
Francia-Inglaterra. Bueno, yo esperaba España-Francia, pero. Que fue un buen partido, ¿no? Sí, fueron 11 goles, ¿no?
Fueron 10 goles. Quedaron 6-5, ¿no? No, ¿cuántos 11, quedaron?
6-5.
Sí, fueron 6-4. 6-4. Fueron 10 goles.
10 goles.
Sí,
fue
claro,
un partido. No,
estuvo el botín de oro, ¿eh?
Partidazazo. Sí, o sea.
Pero
las comunidades, yo pensé que no iba a tener resonancia. Tuvo mucha resonancia en las poblaciones. Medianas y pequeñas, ¿no? Del interior de Jalisco.
Pero yo creo que, fíjate, que tanto el partido del tercer lugar como la final, creo que enfrentó los dos contrastes del fútbol. Aquellos que les gusta el fútbol espectacular, pues el tercer lugar. Aquellos que les gusta la estrategia del fútbol. Uno, a defender. A defender y a golpear. Y el otro, a saber jugar fútbol.
Y a buscar, a buscar las oportunidades.
¿Cómo esa estrategia se puede desbaratar?
Pero cero llegadas en el juego, o sea, ¿cómo querían ganar? Sí, no, pues no. Era increíble.
No, no, pues con el presidente de la FIFA, pues ¿cómo sí, que cómo? Y solo, con presidentes de países.
Alguna ayuda extra, ¿verdad?
Y con ahora, presidentes de países que recibieron el supuesto premio Nobel de la Paz, pero FIFA, ¿verdad?
Ándele, ahora, bueno, no, ahora no fue la mano de Dios.
No, ahora fueron otras cosas. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Semanario Turístico a bordo de la radio. Bitácora Regional. Continuamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Bien, estamos de regreso con este tema, la academia en periodo vacacional, aunque ya se terminó, pero parece que todavía siguen de vacaciones ustedes, porque siguen
andamos disfrutando en chor y aquí en camiseta. No, y
bueno, no. Para terminar este tema, que es un tema más relajado, estamos regresando, de hecho, todavía las clases no se instauran hasta el día 17, ¿verdad?
16, ¿no? 16, el lunes.
17.
17.
¿El lunes 17?
Lunes 17, así que andamos apenas organizando lo que va a ser el ciclo escolar. Bueno, ya el ciclo escolar ya empezó, pero el periodo de clases. Comentábamos de cómo se vivió el mundial, el cierre del mundial en estas regiones de Jalisco. Si realmente llegó esto de que a ver si se distribuía la visita, pero ya en la parte última era muy difícil, ¿no? Porque ya se fue realmente las finales, se fueron a Norteamérica, Estados Unidos de Norteamérica, y ya México ya nada más era, yo creo que esto de las pantallas gigantes, sí, pues sí, sí dio resultado, al menos en la parte que me tocó ver, pero en Tomatlán, ¿cómo les fue?
Bueno, en Tomatlán, yo voy a hablar de Sayulita primero, un lugar gentrificado.
Entonces, de Sayulita nos venimos.
Y luego nos vamos a Tomatlán. Ah. En Sayulita, por supuesto que el mundial estuvo vivo todo el tiempo, porque hay que recordar que la población de Sayulita tiene muchos extranjeros, y el negocio pues era los restaurantes y en los hoteles, las pantallas.
Que fueron los que más,
que más estaban nutridos. Y los mexicanos ahí no aparecían casi viendo el mundial, porque es un lugar diferente a los demás. Entonces, ahí siguió el mundial y siguieron los americanos disfrutando, aunque sí parecía que decían que Estados Unidos había fracasado. Había fracasado.
Era el comentario de ellos.
Era el comentario de ellos.
De la comunidad, pues.
Y en Tomatlán, lo contrario, son futboleros, son jalisquillos, y decían, no, dices que nosotros sabíamos que México no iba a llegar a ningún lado porque tenía puros troncos. Eso es lo que decía, que le faltó desarrollar habilidades en
pero
los jugadores.
Pero gustó México en términos generales.
Bueno,
¿gustó?
Pues desde la mercadotecnia sí, pero desde la parte futbolística no. Porque llegó menos que los otros mundiales, en el 70 y el 86. Ahora más porque eran más equipos. Ajá. Entonces habría que analizar eso. Y porque no había jugadores habilidosos, y en los otros mundiales sí. Entonces había algo que decían ellos, quizás falta trabajar lo que va a hacer ahora Rafa Márquez, creo que
ya con esta base de...
Sí, con esta base, porque el otro no tenía base. Hay que recordar que Aguirre llegó con un equipo ya diseñado y pues no podía hacer más, es la verdad. Y
pero volteó a ver talento nuevo,
ya
¿no?
Los identificó, ya se los dejó a Rafa ahí. Creo que entonces la base tiene que ser esa, la gente joven, porque si ustedes se fijan en los otros equipos del Mundial, ahí estaba la juventud.
Sí.
Y la juventud en un partido de fútbol te cambia los partidos. Hay que analizar eso, ¿eh? Sí se tiene que combinar la experiencia con la juventud, pero ver, la juventud...
Nada más, ya parece programa deportivo, pero ayer fue la final centroamericana de los Juegos Centroamericanos, donde México, el femenil...
Femenil, sí.
Gana México la de oro. Un partidazazo, ¿eh?
¿A quién
verdad
se lo ganó? ¿A Colombia?
A Colombia. Sí. Pero fue un partidazazo. Pero la característica del equipo mexicano femenil de esa selección es de 25 a 20 años. No querían a las mujeres consagradas en el fútbol porque querían hacer una nueva generación.
Y eso es importante. Ahora acá en Tomatlán la percepción era de que seguía el Mundial porque sus candidatos ya estaban ahí. Era España, todos estaban contra Argentina.
Sí, sí, adoptamos a España.
Porque ¿no? era el fútbol que decía que presentaba pues estrategias futboleras, mucha felicidad al momento de atacar, de defender, y el otro equipo no. Esa es la percepción de Tomatlán. Y entonces el Mundial, para ellos...
El otro equipo es Argentina, nada más, ¿verdad?
Sí, el otro es Argentina. Sí, Argentina, pues es que demostró que no tiró ningún disparo a gol en el primer tiempo, pues no se imagina.
Todo el juego.
Y ahora...
En todo el juego.
Cuando quiso atacar...
Ah, no, atacó en el vestidor y atacó.
No, pero no se atacó allá en el tiempo extra. Dos veces llegó, pero esas dos veces que llegó fue porque el otro estaba... Había habido faules, entonces hay que decir que no jugó. Esa es la verdad. Pero la región, otra vez la parte del turismo...
Pero turísticamente, el mundial turísticamente en Tomatlán no logró impactar así como tal, turísticamente.
En Sayulita sí, acá no. Acá no, porque acuérdate que los tomatlenses, además que el desarrollo del turismo, pues está muy bajo en Tomatlán y La Huerta, ¿eh? Y en estas temporadas, yo lo que yo vi en La Huerta también, en Pérula, que nada más tiene vida la dinámica económica de ciertas horas de la tarde y en la noche. Y entonces toda la parte del día en la mañana algo está ocurriendo que no se mueve la economía.
Entonces habrá que, esto sí nos sirve como reflexión, que es lo que hacemos realmente, ¿no? Cuando estamos, aunque sea periodo vacacional, la academia sí puede hacer reflexiones en torno a lo que ve y se lleva uno como pendientes, ¿qué más se puede hacer para poder implementar el desarrollo a través del turismo en lugares como Tomatlán, Punta Pérula? Sayulita, pues ya de entrada ya estaba el extranjero, no es que el Mundial los haya convocado. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Entonces, lo que sí es qué ofertas en ese momento para hacer mucho más agradable esa estancia.
Sí, lo que decimos de Sayulita, una parte importante analizando el desarrollo del turismo es el ordenamiento que se le dio al comercio. Eso es lo primero, pues existen problemas de raíz que tienen que solucionarse, como es la contaminación. Esa contaminación porque hay vertederos de aguas negras que van directas todavía a la playa. Y eso no se quita ahí, además de que había demasiado turismo. Sin embargo, la ordenación del comercio informal, sí es importante, y la apertura de una calle aledaña para deshogar, que nada más había una de entrada y salida, ahora la calle de más abajo ya la ordenaron también por el propio comercio y ya tiene pues movimiento económico. Y la parte donde están las aguas negras, donde están escurriendo, lo hicieron estacionamiento, está pero bien raro, ¿no? Entonces, muy raro, si los otros estacionamientos muy caros.
Lo hacen más visible, sí. ¿Verdad?
Más visible todavía.
Vas a pisar ahí.
Pero sigue creciendo y ahora aparecen, tú vas a la infraestructura y aparecen nuevos hoteles, viendo los problemas en nuevos hoteles, llenándose toda la montaña de hoteles.
Claro.
De un año a otro aparecen dos, tres hoteles y entonces, pues eso sí hay que ver cómo está impactando el crecimiento turístico, no el desarrollo, el crecimiento turístico, de acuerdo a la dinámica económica que está generando ahí.
Oye, este tema, crecimiento turístico, José Luis, en los Altos de Jalisco, de las veces que ha sido, los últimos 5 años, ¿has visto crecimiento turístico o simplemente han aprovechado el momento del turismo religioso, pero crecimiento turístico, ¿cómo ves? Lo que dice Rodrigo.
Sí. No, sí es incipiente, porque obviamente está muy programado, muy focalizado en las fechas, por ejemplo, de las fiestas de cada uno de los pueblos, que es cuando, y no es que probablemente habría que medirlo, pero hay más hijos ausentes que regresan que turistas que visitan. Considero yo entonces, la región de Los Altos, salvo algunos municipios, el turismo es incipiente y está, probablemente en vías de desarrollo con una buena un buen ordenamiento, una buena planeación podría darse, pero creo que no es la principal actividad a la que quieren enfocar.
Y el interés tampoco.
Exacto, pues no es la principal actividad a la que quieren enfocar sus esfuerzos,
desarrollo
objetivos
local. Sí, así, me quedé pensando, sí, porque yo también tengo esa percepción que realmente no hay un crecimiento turístico, uh-huh, en esa zona, en particular, exacto, en esa zona.
Sí, sí, porque la vocacionalidad es otra, ¿no?
Exacto. Sí, y la actividad principal a la que están ellos más bien concentrados, porque, pues sí, en términos ganaderos, La avicultura también
sí,
tiene,
claro, claro,
a nivel nacional.
Tepatitlán es la capital del huevo.
Entonces, sí, no pueden descuidar la gallina de los huevos.
Claro, claro, es diferente la ocasionalidad de, este, del territorio.
Esperemos que el nuevo embajador que le vamos a prestar de la Chiva Hermanas de esa región promueva. Brian Gutiérrez. Sí, su familia es de ahí.
Sí, es de allá de San Juan de los Lagos, creo que tiene ascendencia, entonces... Pero nacido
y va a ser el embajador para el crecimiento del turismo.
No, va a poner más gallinas. No, bueno, ¿para qué le mete al otro si lo quiere?
Sí, digo, pues de algún momento yo creo que algún municipio sí se interese en lo turístico y sí le abonan un poquito más, pero no es el lo primordial, digamos.
Sí, pero se podría a lo mejor plantear. Turismo alternativo tiene, sí. A lo mejor sí tiene bondades.
Sí, claro que sí.
Sí, habrá que ver. Digo, son temas que de repente uno puede deducir con estas visitas, aunque no es exprofeso lo que está haciendo uno, pero por como uno observa, sí podemos más o menos decir cuál es la tendencia turísticamente de ciertas regiones.
No, y ahí ya sabemos que es la ruta cristera, o sea, esa es la que visitan, y ya los municipios pues va disminuyendo un poquito, ¿no? Pero los grandes, sobre todo Tepatitlán, Lagos de Moreno, que es pueblo mágico y que tiene el centro por la UNESCO, creo, certificado. Entonces, son algunos municipios, pero no en sí la región completa.
Pero no logran hacer una dinámica turística todavía. Ajá.
Bueno, no he hablado de Vallarta, que era el otro.
Que te lo brincaron.
No, definitivamente no.
Desde Sayulita.
Bueno, en Vallarta lo que hicimos, analizamos la aurora desde la óptica de la gentrificación turística para ver sus impactos.
El barrio La Aurora.
Sí, La Aurora. Y creo que los resultados, a lo mejor hay que hacer un programa para ver los resultados.
Ándale, está bastante interesante.
Me llamó la atención.
Sí. Entonces, bueno, ahí están los resultados. Estuvimos trabajando ahí y vimos pues los cambios que ha tenido La Aurora. Y más que nada... esa hibridación de la población. Cuando yo digo hibridación, porque ya no es la población, los residentes de ahí ya no son los mismos. Y las actividades económicas están medias mezcladas con un montón de cosas. Bueno, ya los resultados dirán. Y después nos trasladamos a lo que es el River Park y Jorullos Paradise. Y entonces, pues bueno, más emocionaron los muchachos porque vieron toda la montaña verde,
claro,
¿no? Ya. Y bien organizado el turismo. Y lo que más me llamó la atención fue la UMA esa de Jorullo Paradise, ya que ya no es Jorullo Paradise, sino UMA Paradise.
Ah, mira.
¿Por qué le dijeron esto? Porque empezaba a llegar el vallartazo y les destrozaba todo, y entonces alinearon eso. No, ¿quién no puede llegar ahí? Son esos. Sin embargo, les falta control. Y que la última vez que yo había visitado Jorullo Paradise, pues tenía nada
ahora
más
UMA.
5 cabañas. Y ahora ya tiene 14.
No, bueno.
Y lo más importante, que ahora las piletas termales están adentro de las cabañas, y eso es bien importante. Entonces parece que llevan la tendencia muy importante. El zoológico, el venadario, lo cambiaron de lugar porque no se incrementaba la producción. Y al cambiarlo de lugar, estaba muy cerca del restaurante, el movimiento de la gente, pues no servía, y lo cambiaron arriba y ya tienen 26.
Ah,
y ahora lo utilizan como un atractivo para el turismo porque les dan ciertas comidillas y las venadas se acercan a comer. Entonces, eso es bien importante. Los jabalíes que tenían los soltaron porque no se reproducían, pero luego...
Estaban muy estresados.
Se hicieron muy viciosos.
¿Quién?
¿Por qué? Los jabalíes.
Ah,
sí, ¿por qué?
Por la
empezaron
comida.
A dar de comer los turistas.
Ah, pues como los cocodrilos.
Ándale, igualito. Entonces le empezaron a comer los turistas y ya que no les daban, los empezaron a morder a los turistas y los tuvieron que llevar lejos.
En todos lados pasa, en los zoológicos, en todos lados.
Es cuando
a
se
los
quiere,
leones en África.
Cuando
los
se quiere
así.
Domesticar la naturaleza, ¿no? Fauna silvestre.
Bueno, les puedo decir entonces que estas vacaciones en la región estuvieron muy bonitas, esperamos los resultados a ver qué son, y ya programaremos una sesión de la radio para eso. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
Escríbenos a nuestro correo electrónico bitácoraregional@gmail.com. En 180 segundos regresamos. Estamos de regreso. Llámanos al teléfono 22-62-233. Bitácora Regional.
Ya estamos de regreso en la academia en periodo vacacional. Y pues hubo relevo. Tenemos aquí en la cabina a la doctora Mirna.
Hola, buenas
y
tardes.
Y a Oscar.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y pues la primera pregunta, ¿cómo les fue en vacaciones?
Bien. Sí, me parecieron muy cortitas, pero
¿muy bien. Cortitas?
Sí.
¿Y qué lugares visitó y qué hizo en esas vacaciones? ¿Qué observó?
Pues fueron 2 semanas y poquito más, ¿verdad? Estuve la primera semana aquí en Puerto Vallarta, porque pues como vallartenses tenemos visitas siempre. Y la segunda semana, los últimos días, me fui a Mazatlán, a otra playa estuve ahí.
¿Y todo tranquilo en Mazatlán?
Sí, está tranquilo. Bueno, yo recurrentemente voy a Mazatlán y pues yo, para mí es tranquilo, pero sí noté que la gente está como más cuidadosa de los lugares donde está. Era como que la salida de la gente era más temprano.
Más temerosa.
Ajá, sí. Yo fui por Semana Santa y la gente pues normal a las, no sé, 10, 11 de la noche, pero noté que ahora más temprano la gente ya estaba en sus hoteles, digámoslo así, como que ya, o sea, sí siguen yendo, pero está más cuidadosa de lo que hace.
Sí, definitivamente, yo pienso que recorta las jornadas, uh-huh, ¿no?, de visita. Y, Oscar.
Bueno, esta vez no salí de vacaciones, pero pues...
Fuiste anfitrión de... ¿No recibiste a nadie?
No, pero aproveché para hacer cambios en la rutina, caminar por las mañanas, ir al río, hacer ejercicio en las tardes. Y al final de cuentas, salga o no, y procuro aprovechar la ciudad porque podemos ser turistas aquí mismo también.
¿Y en esas salidas que fuiste al río, viste algo de cambios novedosos o lo mismo?
Cambios así que le puedo decir importantes, no, lo que sí veo es como que un ambiente veraniego distinto a los del año pasado, antepasado, veo menos personas. De hecho, le comenté a Mirna un domingo en la mañana, creo que les mandé un video de que no había casi gente. Digo, es domingo en la mañana, pero hay gente haciendo ejercicio. Este año me tocó ver poco o nada de gente madrugando para hacer sus rutinas. Creo que sí es un tanto visible que hay menos movimiento.
Que bajó la afluencia.
Sí.
Fíjese, yo les comentaba hace rato que anduve por Jorullo Paradise, que ahora se llama Uma Paradise. Uh-huh. Y me tocó platicar con el responsable de ahí y me decía que en un principio sí se sintió un poco la afluencia, pero ahorita... que todo estaba muy normal y encontré muchos recorridos en cuatrimotos y que luego llegaron al restaurante y me estaba diciendo que esos llegaban cada tercer día y estaban preocupados por el vallartazo. Ajá. Porque como es una UMA que no respetan nada y que en lugar de ayudarles pues les destrozan todo y como son escuelas de capacitación para el desarrollo del turismo alternativo y de las UMAs, pues que no les convenía. Y entonces ya tienen agendados ellos la demanda turística de todo el año. Uh-huh. Y entonces están capacitando ejidos y comunidades de lunes a jueves. Y entonces tienen otra fisionomía y una estructura para la capacitación y pues las cabañas todas rentadas. Entonces me llama la atención aquí, yo también vi poca afluencia en la ciudad. Sin embargo, allá estos desarrollos o estos emprendimientos... Todo lo normal. Entonces, algo tenemos que hacer porque la gente donde más se asustó fue aquí. Uh-huh. Y eso es importante porque luego la noticia, la publicidad, está llegando nada más de la ciudad y de la ciudad y de la ciudad. Pero Puerto Vallarta no nada más es la ciudad, es todo el entorno. Por eso es importante visualizar la región.
Quizá si recordamos, ha habido más movimiento de militares y policías y eso... No sé, quizá en vez de sentirse más segura la gente, suponen que por algo hay un movimiento de militares, ¿no? Y eso es lo que ha alejado a las personas.
Sí, tal vez las personas también que van a estos lugares como el Jorullo, sienten que están un poco a las afueras de la ciudad, donde no hay tiendas de conveniencia que se quemaron, gasolineras, porque también me tocó ir a un parque, un ecoparque que están... reestructurando de nuevo un Playa Grande, el que está en el fondo, en el ejido. Uh-huh. Y decían los encargados, ya viene un poquito más de gente, vienen escuelas, como que ahí hay más movimiento, pero creo que la gente que hace turismo que viene o que somos de aquí, buscamos un poquito las afueras, aunque siga siendo el mismo municipio.
Sí, porque el impacto de este evento fue aquí. Uh-huh. Lo mismo está pasando en Mazatlán, el lugar, a ver lo que está ocurriendo. Pero sí, creo que en este periodo vacacional, pues de alguna manera decíamos en las sesiones anteriores de este programa que la academia no descansa. Aunque estemos haciendo turismo, de alguna manera estamos observando, estamos identificando algo y luego el cerebro no para y empieza a planear y a decir, aquí se requiere esto. Y yo les decía de Pérula que, bueno, aunque le hicieron el malecón, el desorden está ahí y la dinámica económica muy parecido a Mazatlán. Uh-huh. Pero allá es a lo inverso. El movimiento de la dinámica económica es después de las 5 de la tarde.
Cuando antes no era así.
Cuando antes no era así. Y durante todo el día no se mueve la gente. Uh-huh. Entonces algo habría que ver los contrastes. ¿Por qué está esto? Y sí, ya los residentes locales parece que se acostumbraron a convivir con los extranjeros. Entonces hay que ir analizando esto y pues sí, la academia no descansa. ¿Qué más piensa que hizo nuestra compañera Rosy? ¿Dónde andaría?
Guadalajara mínimamente.
¿Guadalajara?
No sé si como tiene familiares en el sur, en Veracruz, si iría.
Ojalá le ha ido bien, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, ¿qué tenemos del barómetro, Oscar?
Bueno, tenemos unas notas muy interesantes que también se prestan a discutir. La primera es que la Secretaría de Turismo supervisa el plan Tulum Renace. Esto por medio de la Secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez, que realizó una gira al Parque del Jaguar. Generó compromisos en los que busca garantizar que los mexicanos disfruten de Tulum y de todo el Parque del Jaguar. Las principales medidas que tomó hasta el momento son entradas gratuitas al parque, solo pagarías la parte de la zona arqueológica, una reducción muy importante en los costos para entrar a las áreas protegidas de Tulum y alrededores y a las zonas arqueológicas. Por ejemplo, había costos de $300, pasaron a $80 para nacionales. Y se realizaron cursos de hospitalidad y excelencia en el servicio. Uh-huh. Esto buscando impulsar de nuevo a Tulum para que sea uh-huh. lo que algunos años fue. Y algo que va pegado no solo a Tulum, pero es una parte importante, es otra noticia sobre el sargazo y las restricciones aduanales. El Sindicato de Buzos del Caribe ha comentado que por problemas del sargazo y problemas de restricciones en las aduanas, ha reducido el número de turistas que van a bucear. ¿Por qué el sargazo? Pues sabemos que es un problema ambiental que ha afectado la visibilidad dentro del mar y no permite pues apreciar que los corales, uh-huh. peces, etcétera, es algo pues pensado, ¿no?, de sentido común. ¿Y por qué en las restricciones aduanales? Porque se han visto que se están cobrando cuotas a los turistas que tienen que pagar por traer equipo de buceo personal o equipo fotográfico personal, que le están cobrando por traerlos, cosa que antes no se había visibilizado. Entonces han enviado una carta de apoyo y de auxilio a la presidencia federal, a la presidenta actual de nuestro país, solicitando apoyo para disminuir estos problemas, principalmente supongo yo el tema de las aduanas, porque no creo que sea tan fácil decir atacamos el sargazo, pero pues se va disminuyendo, y creo que el sargazo es temporal, ¿no? Sí. En alguna fecha ya no va a existir.
Y va a volver al siguiente verano.
Así es. Y la última nota rápida es que se están instalando banderas rojas y moradas en las playas de Puerto Vallarta para la prevención de playas donde existen cocodrilos. Con estas lluvias existen desplazamientos de estas especies, de estos animalitos que han llegado a otras partes. Algunas son ya de sentido común, que como vallartense ya sabemos, pero ver la bandera y los letreros serán de gran prevención. Playas como la desembocadura del río Cuale, desembocadura del río Pitillal, en las playas de Regina y Marriott en la parte de la Marina y la playa Bocanegra. Así que locales, turistas o curiosos,
tienen que tener cuidado.
presten atención a estas banderas.
Sí, porque luego nos asustamos cuando ya vemos los cocodrilos o nos asustan los cocodrilos. Uh-huh. Y tenemos que ser conscientes que es su hábitat y tenemos que respetarlo.
Que como
sí,
el sargazo iban a estar también.
Y como el sargazo, aunque el sargazo ya le están dando un enfoque, creo que a la producción de fertilizante, ¿no? Uh-huh. Y creo que hay compañías ya y apoyos federales para lograrlo.
Sí, mucho dinero se le está invirtiendo.
Bueno, pues estamos llegando al final de este programa de la Academia en periodo vacacional y ya vimos que no descansa la Academia, aunque se pasee. Y analizamos el turismo, pues si hacemos turismo, creo que estamos aplicándonos lo que hacemos durante todo el año. Bueno, pues no nos queda más que agradecer
a Mirna Bravo en las redes sociales, la transmisión en vivo a Adrián Herrera y Jonathan Ríos en los controles técnicos.
Una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Mendoza Carreño. Nos vemos el próximo viernes. ¿Qué vamos a comer? No vamos a comer nada hoy. ¿Sargazo?
Caldo de pollo.
Porque sargazo yo no como.
O de res.
Un caldo de res, sí, para empezar a entrar en calor y estar preparados para las clases. ¡Nos vemos!
Gracias.
Bitácora Regional. Semanario turístico a bordo de la radio ha llegado a puerto. Nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del mediodía. Bitácora Regional.